expectaciones pecaminosas. ¿Por qué? Tenemos que mirar un poco al capítulo anterior, en capítulo 22. Cuando todo terminó mal, la última semana, dice en versículo 22 del capítulo anterior, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Qué fue el problema? ¿Por qué Moisés estaba tan desanimado? Nadie recuerde. ¿Qué pasó? Pues, sí, todo el pueblo dijo a Moisés, ustedes vinieron y ya las cosas son peores. Ajá, quitaron la paja y ya están haciendo ladrillos buscando su propia paja. Y Moisés dice en versículo 22, ¿para qué me enviaste? Entonces él está interrogando a Dios, ¿cuáles son sus intenciones, Dios? ¿Por qué me enviaste? Estaba dudando su llamamiento. Estaba dudando el propósito de su vida. Por las cosas que no estaban ocurriendo según sus expectaciones. Moisés tenía en su mente unas expectaciones. Dice en versículo 23, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Muchas veces, hermanos, tenemos expectaciones de cómo Dios debe obrar en nuestra redención. Y cuando las cosas, y cómo las cosas deben de suceder. Y cuando no cumplan según nuestras expectaciones, empezamos a dudar las intenciones de Dios. Moisés dijo, tú no has librado a tu pueblo. Pero no es que Dios no estaba librando el pueblo, sino que Dios no estaba haciendo según las expectaciones pecaminosas de Moisés. Vamos a empezar nuestro capítulo. En versículo 1 dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Lejos de castigar a Moisés, lo que merecía, Dios estaba animándolo en su angustia. Ahora vas a ver lo que yo haré. Es cosa cierta. Dios tiene todo el poder, la voluntad de llevar a cabo lo que ha prometido. Y aquí no está diciendo si se cumplen ciertas condiciones. No, ese fue una redención incondicional. Dios lo ha prometido, tiene que suceder. Y dice, no solamente Faraón los dejará ir, sino que también él mismo va a rogar que se vayan. Versículo 2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Es un versículo importante. ¿Qué quiere comunicar con esto? Yo soy Jehová y tú no eres. El horario será mi horario y no el tuyo. Todo seguirá a mi plan y no el plan tuyo. Y ciertamente no según tus expectaciones pecaminosas. Dios está comunicando, yo tengo todo el poder necesario. El plan no puede fallar. Yo soy Jehová, no olvides. En capítulo 4, Dios dijo en 11, convenciendo a Moisés, dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la voz al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Con quién te crees que estás hablando? Hermano, tu problema, hermana, tus problemas pueden ser muy grandes en tus ojos, pero son problemas pequeñas. Pequeños en los ojos de Dios. Es más, no son problemas, son oportunidades. A veces cuando yo hablo con incrédulos de viajes misioneros, como que cuando fuimos a terremoto después en San Salvador, y muchos me dijeron, ah, qué triste, cómo lo puedes soportar la tristeza. O hablando de ir y visitar el orfanatorio. Muchos dicen, oh, pero no se va a romper el corazón. No, porque estos no son problemas para nosotros. Hermanos, para los incrédulos son problemas. Para nosotros son oportunidades. Oportunidades para ayudar, para repartir el amor de Dios, para avanzar el reino de Cristo. Así que cuando Dios está involucrado, no son problemas. Los incrédulos tienen problemas. Los cristianos tienen oportunidades. Versículo 3. Y aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Leyendo estos capítulos de Abraham, Isaac y Jacob, Dios usó ese nombre, Jehová, pero lo que significaba, hay una diferencia entre el Dios omnipotente que es creador y juez del mundo y el carácter de Dios como un padre tierno que no solamente hace promesas, sino que cumple todas sus promesas. En Josué capítulo 23, Josué cuando estaba preparando a morirse, dio testimonio en Josué 23, 14. ¿Alguien quiere leer en voz alta 23:14 de Josué? Amén. Es que eso es después. Josué, al fin de la vida de Josué, es después de salir. Ahora solamente están escuchando la promesa, pero él dijo, no va a faltar a nada. Y siempre es así con Dios. Sus promesas son completamente confiables. Versículo 4. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en el cual también habitaron. Ellos antes tenían la promesa, pero no el cumplimiento de la promesa. Vivían en la tierra prometida, pero no eran dueños de la tierra prometida. Dice en Hebreos 11:13, lo leo, en 11:13 de Hebreos, dice, conforme a la fe murieron todos, estaban hablando de Abraham, Isaac, Jacob, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyendo, y saludando, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Para ellos fue un ejemplo de la vida de estos tres, Abraham, Isaac y Jacob, de nosotros que tenemos la promesa de la vida eterna, pero no hemos alcanzado la gloria de esa vida eterna después de la resurrección. Todavía estamos viviendo como forasteros y peregrinos. Versículo 5, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Dios está diciendo, yo hice el pacto con ellos, ustedes son sus descendientes, yo tengo un interés en lo que está pasando acá. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Mi pacto. Dios siempre está relacionándose con hombres por medio de un pacto. No hay entrada a la presencia de Dios, a la bendición de Dios sin pacto. Todas las relaciones con Dios están por medio de un pacto y Dios está diciendo, estoy acordando, estoy fiel a mi pacto. Estaba atento al sufrimiento del pueblo. Y ahora está tomando medidas seguras de librarlos. Pero fue necesario para ellos confiar en que su promesa era segura. Aun cuando había evidencia en contra de esto. Y hermanos, esto es siempre el gran reto de la vida cristiana. ¿Cuál es el gran reto de la vida cristiana? Fue el tema de la semana pasada. Sí, en más palabras, es andar por fe en las promesas de Dios, en el pacto de Dios, y no por vista. No angustiándose por las circunstancias. Siempre es el gran reto. Vivir por fe y confianza en la promesa y no ser desviado, distraído por las circunstancias. y ciertamente no por nuestras expectaciones pecaminosas. Versículo 3. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Tres cosas, promesas sólidas. En estas promesas uno puede anclar su fe. Dice, yo sacaré, van a dejar atrás este lugar, os libraré. No van a vivir más como esclavos. Esto ya se acabó. Os redimé para ser una posesión especial para Dios. Para tener una relación muy íntima con Él, el Dios del pacto. Versículo 7. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de la tierra, de las tareas pesadas de Egipto. Más promesas sólidas. Os tomaré por mi pueblo. Seré su Dios, no solamente tu creador, tu juez, sino tu padre, tu protector. Tendrán conocimiento directo de mí. Versículo 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os lo daré por heredad, yo Jehová. Dios estaba anunciando, tengo algo preparado para ustedes. Algo bueno. Una tierra de leche y miel. Una buena tierra. Una herencia. Dios estaba llamando a ellos a una relación muy especial. Una relación que no todo el mundo tenía. Una relación muy rica y abundante. Versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Eso es como ustedes, hermanos, que vayan, van a salir mañana con el mensaje del Evangelio y muchos almas perdidos no van a aceptar nada de lo que tú dices. Van a pensar, eso no puede ser verdad. Para muchos han tenido una vida que es un calvario amargo y no creen en la esperanza. Han sufrido tanto. No se atreven a confiar en que hay una posibilidad de una vida mejor hasta que viene el Espíritu Santo con tu mensaje. Entonces Moisés fue al pueblo y ya no quiere escuchar nada. Es incomprensible las promesas que él está anunciando. Versículo 10. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir a su tierra a los hijos de Israel. Dios está diciendo, adelante, tiempo de ir y llevar el mensaje al rey. 12. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Una vez más, Moisés tiene expectaciones pecaminosas. Si los israelitas no quieren escucharme, todo está perdido, ¿no? Si no soy elocuente, no vale la pena, ¿no? Una vez más, Moisés cree que Dios está equivocado. Versículo 13. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ahora Moisés sigue protestando, pero ¿sabes qué? Ahora Dios no está interesado en sus excusas, en sus pretextos. Sus quejas ya no son dignos de una respuesta. ¿Y sabes qué, hermano, hermana? Tú que eras ya madura en la fe, Dios tampoco está interesado en tus excusas. Ni en tus pretextos, tampoco. Sino que a estas alturas, Él está interesado en tu obediencia y en tu fidelidad. Ahora en versículo 13, siguiendo en 14, hay una parte larga de puras genealogías. En la Biblia, cuando se vienen estas genealogías, hemos descubierto que nuevamente está cambiando a otra época. Y estas son genealogías no de todos los hijos de Jacob, sino a los que cayeron en pecado. Genealogía de Rubén, que tomó la concubina de su padre. Genealogía de Leví y Simeón, que mataron a los hombres de Sequem. Y como Dios en su gracia no está tomando en cuenta lo que pasó antes, sino en su gracia está honrando su pacto con Abraham. Dice en 14, estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Esrón y Carmí. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Hakim, Zoar, Asaúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví, por sus linajes, Gersón, Coat, Merarí. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Hermanos, estudiamos todo en la Biblia. No, sea leyes, sea genealogías, Cristo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Creemos que hay algo en todo. Los hijos de Gersón, Leví, Lemeí, por sus familias, y los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel, y los años de la vida de Coat fueron 133 años, y los hijos de Meraí, Malí y Musí, estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Abraham tomó por una mujer a Jacobet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Aquí hay un hombre que se casó con su tía. Y esa tía era la mamá de Moisés. Y en vez de cubrirlo, está grabado y revelado en la Biblia. Y los años de la vida de Abraham fueron 137 años, y los hijos de Izhar, Coré, Nefeg y Sicri, los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abisaaf, estas son las familias de los Coretitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz Finees, personas que tendrán importancias en los capítulos que siga. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Una historia. ¿De dónde vinieron Moisés y Aarón? ¿Quién eran en la descendencia de Abraham? 28. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te dijo a ti. Mucha historia, porque eso será un evento central en toda la historia de la Biblia. Por el resto de la Biblia van a hablar de cómo Dios sacó su pueblo de Egipto. Terminando ya con 29 y 30. Versículo 30 dice, y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Entonces, el último capítulo terminó con Moisés chillando. Y ese capítulo también. Pero hermano, quizás tú también estás chillando. Quejándose de las providencias de Dios en tu vida. Tal vez los eventos de tu vida no están siguiendo tus expectaciones pecaminosas. Y quizás tú no estás confiando en que todo está siguiendo el plan de Dios. Si eso es tu caso, arrepiéntate. Tienes que resignarte a la predestinación de Dios. Y empezar a realmente disfrutar la vida de abundancia. y no angustiarse por tus expectaciones. Tienes que descansar en las promesas y no caer en un pánico por las circunstancias. Unos puntos de doctrina y vamos a terminar. Antes que nada, vamos a 2 Reyes, capítulo 5. En 2 Reyes vamos a encontrar, después de 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 2 Reyes, capítulo 5, para ver cómo puede ser costoso andar confiando en tus expectaciones pecaminosas. La historia de Eliseo y Naamán. Dicen 5:1 de 2 Reyes. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande de delante de su señor. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Tiene un problema. Es un hombre bien valeroso, pero tiene la lepra. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase a mi señora el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegan a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y voy a preguntar, ¿cuál es la expectación pecaminosa? Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí que yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Arbán y Far, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Qué fue la expectación pecaminosa? Amén, todo ustedes tienen razón. Él tenía una idea: pues el hombre tiene que salir y reconocerme y hacer un gran espectáculo para sanarme. Y en vez de esto, Dios, usando el profeta, dijo: váyase, lávate. Es como un bautismo casi. Muchos creen: pues no, pues yo tengo que ir y humillarme enfrente de todo el pueblo bautizándome. Tiene mucha razón, tiene que ver con el orgullo y las expectaciones. Yo estuve esperando algo diferente, me voy enojado. Pero gracias a Dios tenía alguien ahí con él, 13, más sus criados se acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Es una historia que se repite muchas veces. Los judíos en el tiempo de Cristo Jesús no estaban buscando un redentor de sus pecados. Buscaron un salvador político de echar los romanos. Tenía expectaciones no conforme a la palabra de Dios y por eso perdieron todo. Y hasta el día de hoy hay mucha gente que no pueden prestar atención a la palabra de Dios, a lo que actualmente dice, porque están interpretando todo por medio de un filtro de sus expectaciones pecaminosas. Otro punto de este capítulo, otro punto de doctrina antes de cerrar. El pacto en este capítulo fue un pacto incondicional. En versículo 1 dice, Jehová respondió, ahora verás lo que yo haré. No obstante toda la resistencia y desobediencia de Moisés y los demás, Dios dijo, yo lo haré. En versículo 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré. No dice, yo los sacaré, si se cumplen esto o aquello. Tiene todo que ver con lo que Dios hace, y no en lo que hace el hombre. Como San Pablo enseñó en Romanos 9, no depende del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Habla como en Ezequiel 36, hablando en el Antiguo Testamento del Nuevo Nacimiento. En Ezequiel 36, Dios hablando en versículo 25, hablando de lo que Él iba a hacer, Dios dijo, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Primero todo, acciones de Dios. Y al fin, después del cambio, el hombre dice, y vosotros guardéis mis preceptos. Pero el principio del nuevo nacimiento fue puros actos de Dios y nada del hombre. Como cuando Cristo dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y después Cristo dijo en Juan 3:8, el viento sople donde quiere. Y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni de a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ese Espíritu, ese nuevo nacimiento viene por el Espíritu de Dios. No por ninguna acción, decisión o propósito de hombre. Aplicación, unos puntos de aplicación y estamos cerrando. Hermanos, hay que pensar de vez en cuando que cuando vienen las aflicciones a tu vida, que estas aflicciones tal vez están exactamente lo que Dios ha ordenado para ti en este momento. Es un concepto completamente bíblico. Dijo Santiago, en Santiago 1, 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces Él está diciendo, ha venido aflicciones, pruebas, pero viene con un propósito. A veces, la mayoría de nuestras oraciones, Dios, quítame esa medicina. En el 1 Corintios 10:13, hasta las tentaciones son planeadas y Dios está ahí en la tentación. Porque dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Cómo sabemos que la tentación no es soportable humanamente hablando, porque viene como parte de un plan. Pero fiel es Dios. Ahí allá, aún ahí en la tentación, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Aún en la tentación, Dios está allí. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Pregunta, ¿quién sabe mejor lo que tú necesites, hermano, hermana? ¿Tú o Dios? ¿Dios que sabe todo, que es el Creador? ¿O tú el hombre, la mujer, persona caída, que tiene algo de pecado mezclado en todos sus pensamientos? Cuando vayas al médico para pedir ayuda con una enfermedad, ¿vas a dirigir tú a tu médico? Mire, debes de darme ese medicamento. ¿O vas a confiar en su conocimiento profesional? Último punto de aplicación. 2 Corintios 6. Dios habló de sacar un pueblo para sí mismo, para tener esa relación muy íntima. 2 Corintios 6:14. Pero vamos a ver más tarde en el libro de Éxodo, cuando Dios sacó ese pueblo de Egipto, una de las primeras cosas que hizo es dar términos del pacto, o sea, los 10 mandamientos. A veces los 10 mandamientos tienen el nombre del pacto. Entonces, saliendo de Egipto y formando ese pueblo especial, lo que fue todo por la gracia de Dios, hay otro estilo de vida. El pueblo de Dios es muy diferente al mundo. Dice en 6:14 de 2 Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Parte del pacto de salir y estar en el pueblo de Dios es una separación del mundo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Está hablando de esa relación íntima que Dios quiere con su pueblo. Y seré su Dios. Es la promesa que Dios hizo por medio de Moisés. Y ellos serán mi pueblo. Pero el pueblo de Dios es diferente. El pueblo de Dios está llamado a una separación. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Está citando el Testamento Antiguo, aplicándolo al tiempo del Testamento Nuevo. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré, porque nuestro Dios es santo. Está llamando a su pueblo a la santidad. Y seré para vosotros por padre. Ahí está. Todo el mundo tiene Dios como creador, como juez, como todopoderoso. Pero hay un pueblo especial que tiene a Dios como su padre. Y estos son separados. Y seré para vosotros por padre. Y vosotros seréis hijos y hijas, dice el Señor todopoderoso. La llamada de la redención es una llamada a la santidad y a la separación. Cerrando ya, amigos, señoras, Dios quiere tener un pacto muy íntimo contigo. Pero ese pacto es solamente por medio de Cristo Jesús. En medio de Éxodo vamos a ver el día de la Pascua, cuando murieron gran cantidad de los egipcios, y Dios salvó a su pueblo por sangre de un cordero en la Pascua, lo que todavía celebran los judíos. Y eso fue un sacrificio de sangre. Y eso está apuntando por medio de sombras y tipos a nuestro Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dios está llamándonos a una relación íntima con Él, pero es solamente por medio de Cristo Jesús. Aprendimos en Juan que Cristo es la puerta en Juan 10 para entrar en esa relación. En Juan 10, 7, y ya estamos cerrando, últimos versículos. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Juan 10, 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Pasto es el cuidado, como en el Salmo 23. Esa relación íntima que Dios tiene solamente con su pueblo, no con todo el mundo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que el diablo quiere hacer, apartarse. Fuera de la santidad, meter en su mente estas expectaciones pecaminosas, dudando de la promesa de Dios. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida dar por las ovejas. Así que Dios está llamando a un pueblo a un pacto, no solamente con el Dios omnipotente, creador, juez del mundo, sino a Jehová, Dios de un pacto tierno a su pueblo. Ven a Cristo hoy, vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener esa confianza en tu promesa. Queremos vivir en tranquilidad, confiando en ti, Señor, como un padre que confía completamente en su hijo. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestro pánico por las circunstancias, esas pruebas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no reaccionar como inmaduros, como los apóstoles en la barca que acusaban a Cristo. ¿No te importa que estamos hundiendo por su poca fe? Oh, Padre, aumentanos la fe. Queremos, Señor, disfrutar esa vida de abundancia, esa vida rica en tu presencia. Ayúdanos, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús.